Deporte y Sociedad, una mirada académica. Espacio de análisis y discusión en torno al fenómeno deportivo nacional y mundial, conducido por el doctor Miguel Cornejo, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte y del Grupo de Estudios Olímpicos y Sociales del Deporte de la Universidad de Concepción.
Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Universidad de Concepción, acompañándoles con Deporte y Sociedad, una mirada académica, junto a don Pedro. ¿Cómo está, don Pedro?
Soy Cornejo, muy buenas tardes, un día, digamos, más que primaveral.
Un día primaveral, hizo mucho calor
hoy día. Creo que hoy día va a ser como 25 grados, así que bueno, se acerca el verano, ¿no?
Sí, ya se nos viene encima el verano. Sí.
Es agradable.
Sin polera. Sin polera.
Agradable.
¿Ah? Está agradable. ¿Ah? Bueno, ya esperamos que la próxima semana podamos contar con la presencia de Víctor, que anda en una reunión de la Federación Internacional de Deporte Universitario en Italia. Así que ahí nos comentará algunos
de elementos. De vuelta nuestro querido amigo Víctor.
Pues. Víctor Méndez, sí, pues. Bueno, el tema hoy día, don Pedro, tiene
que... Bueno, ahí está, es que también yo desaparezco la próxima semana.
Ah, ¿verdad, don Pedro?
Yo me voy.
Pero bueno, ahí estaremos conversando con Víctor, si no veremos cómo seguimos con el programa, informando y comentando temas que tienen que ver con el deporte, para que nuestros oyentes puedan entender este mundo.
Es que siempre me gusta, por ejemplo, lo campechano. En este caso, como se dice en el campo, no porque se manque una yegua, hay que parar la trilla, ¿cierto?
No, por supuesto, por supuesto. Muy bien, me parece bien. Bueno, el tema hoy día, don Pedro, siguiendo con esta saga, un poco la saga de las movilizaciones sociales, tiene que ver con el movimiento social y la instrumentalización del deporte por parte del Estado. El tema es... ¿Es importante realmente el deporte o es solamente un discurso? Entonces, sobre ese tema es lo que vamos a tratar de explicar un poco a nuestros oyentes para entender si efectivamente el deporte hoy día tiene una raíz profunda y de valor importante que la sociedad necesita para que esto realmente sea algo que el Estado o esté dentro de la Constitución como un derecho para que todo el mundo podamos acceder. Al momento no se ha dicho nada, se han hecho pequeños cabildos, pequeñas conversaciones, pero no, por parte del gobierno actual no hay nada claro, no tenemos nada. Solamente
no hay definiciones.
No hay definiciones. Entonces, la pregunta surge ahí, si estos movimientos sociales van a ayudar a impulsar esto o bien también está pasando por el costado, considerando que el deporte es una actividad transversal, ¿cierto? Transversal. Y que de alguna manera mueve a todo el mundo de todos los colores políticos y sociales. ¿Ah? Entonces, a lo mejor por ese lado se ha ido un poco apagando el contexto que el deporte o la práctica deportiva o la actividad física, como queramos llamarle hoy día, es un elemento que realmente es importante.
Que yo creo una cosa, señor Cornejo, todo movimiento social tiene una causa noble, si lo vemos de ese ángulo. Y creo de que acá no se le da el debido sentido a lo que es el deporte, por eso la pregunta es un mero discurso. Pero dentro de toda la evolución de los países que siempre se han destacado en el deporte, significa que la importancia que tienen es muy relevante. Entonces nosotros, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Nos ajustamos todavía como... No creo que todavía, porque esto viene de mucho tiempo. O sea, no le han dado la importancia, esa es la verdad. Como no le han dado la importancia, entonces estamos siempre caminando sobre... Es como estar caminando sobre un charco. Entonces eso es lo que ahora, ojalá, se pueda cambiar radicalmente las cosas. Aquí los cambios casi como adorno, como barniz no sirven. Aquí los cambios tienen que ser profundos. Y eso en todo sentido, yo creo que, y eso es más aún el deporte que tenemos, que tanto apasiona.
Esto requiere un cambio profundo estructural, digamos.
Correcto.
Las estructuras tienen que moverse, claro, y cambiar para poder darle un enfoque diferente.
Y con gente que sepa.
Es fundamentalmente, claro. Hay mucha gente que no... Es que como el deporte es algo muy, muy transversal, cualquiera participa, cualquiera opina, digamos, que, sin tener conocimiento ni profundidad en el tema. Entonces, a veces las decisiones que se toman frente a diferentes acciones o políticas está hecha por personas que no tienen la capacidad ni la competencia para poder desarrollar algo más o menos profundo y que sirva para el conjunto del país, digamos, como país. Entonces ahí yo creo que tenemos un pequeño problema en este sentido. Pero el deporte, sí, lo hemos comentado acá, el deporte es un fenómeno social, ¿cierto? Es un fenómeno social porque atraviesa todas las clases sociales, es parte de la cultura también, ¿eh? Y principalmente en deportes que son más tradicionales y más participativos, como es el caso del fútbol, ¿eh? que tiene un arraigo
popular.
¿Eh? Entonces, los otros van adaptándose poco a poco a esta nueva... a estas nuevas demandas y a esta nueva integración al deporte propiamente tal.
Yo veo que hay una... Bueno, si me permite dar un ejemplo, y me tocó ayer, conversé con una gran persona en el deporte amateur. Fue figura destacada de Lota, Avelino Ceballos Contreras. Un tremendo jugador de la zona minera de esa época dorada del regional. Está pasando un problema difícil por la enfermedad. Y bueno, tiene su año, evidentemente. Pero la década del 50 fue una tremenda figura. Padre de Luis Ceballos, el famoso mágico Ceballos que jugó en Católica, jugó en Cobreloa, etc. Entonces conversamos y yo siempre estoy preocupado de llamarlos por teléfono a algunas personas. Hay personas que la están pasando muy mal, señor Conejo, y fueron internacionales. Acá en Concepción hay un gran amigo mío que se llama Víctor Labra Navarrete, que los hermanos jugaron en la época de universitario en ese entonces. Estamos hablando de los comienzos del 50. Entonces a mí me duele que dentro de la ley del deporte, la 17.912, que siempre le damos a conocer cosas importantísimas dentro del, bueno, deporte de élite o lo que sea, pero esta gente que hizo algo por nuestro fútbol, por nuestro deporte regional, que es connotado porque fueron internacionales, y no, nadie, yo lo veo, me da pena cuando lo veo, porque no tienen recursos como siquiera ver un médico. Entonces ahora, bueno, felizmente don Avelino tiene su familia, entonces él está hospitalizado, entonces todas esas cosas son las injusticias que se han cometido en la vida. Entonces, ¿por qué tenemos que mejorar las cosas si la ley está establecido que eso, que hay que ayudar? Porque hay un artículo que lo dije la otra vez, el artículo 2 de letra N, donde a esa gente destacada como jugadores de fútbol, de deportistas en general, hay un estímulo como a poder, si a esa gente hay que ayudar, y los políticos no lo saben, que hay una ley que dice eso.
Bueno, eso es lo que hay que tratar de mejorar, digamos. El último diálogo que se hizo en Santiago, los deportistas de alto rendimiento indudablemente evocan a eso, digamos, un poco al reconocimiento post-deportivo, claro, que en el país no tiene ninguna trascendencia, digamos. Un deportista, al menos que sea muy destacado y que haya ganado muchos recursos.
Sí, como algunos, es que en ese entonces no se ganaba.
Claro, pero hoy día los que ya han pasado, digamos, no tienen ninguna importancia para las nuevas generaciones porque no lo conocen. ¿Eh? No es que no tengan importancia, no los conocen. Y al no conocerlo, digamos, y no hay nadie que abogue por ellos, indudablemente que se pierde la posibilidad de poder ayudarlo. Debería hacerse, de ser parte de este desarrollo deportivo, de poder ayudar a quienes ya cumplieron una etapa en la vida deportiva y están en situaciones precarias también.
Señor Conejo, no me gusta hablar en primera persona, siempre lo he dicho, pero yo siempre he estado preocupado de esa gente, los homenajes. Entonces, hoy día me veo con pena que estas cosas son así. Entonces, a ver, si hay gente que sabe quiénes fueron ellos, si es cosa de... hay bibliotecas, hay... donde uno puede inquirir detalles de lo que fue esto. Entonces, por eso le digo yo que el aspecto político... Mire, lo voy a nombrar otro caso. Hay un político que creo... A ver, que iba a promulgar la ley del deporte amateur. Y me río, ¿por qué? Porque la estaba promulgando y le pregunté yo, ¿sabe usted cuándo fue creado ANFA, que era la rectora del fútbol amateur? No tenía idea. Un 20 de diciembre de 1951. Entonces un diputado de la República que no se ve. ¿Por qué? Porque eso se deja aparecer, ¿no? Usted sabe que son dividendos políticos. Pero
bueno, ¿está los asesores están fallando,
¿eh? Enormemente. No, pero pregunten los asesores también, pues, si asesores, hay gente que sabe. No, claro, porque lo diga yo, sino que hay gente que conoce.
Por supuesto, ellos fallan en no informarse y no tener, digamos, todos los datos para que esta persona, que es un legislador, pueda...
Claro, que hay alguien que sabe más que uno.
Claro,
claro. Supuesto. Entonces, justamente le dije eso. Entonces, al final me dio como un poco de vergüenza ajena a mí.
Claro, no, es un tema importante lo que usted plantea, don Pedro, porque la verdad que no solamente en el fútbol, sino que en otros deportes también, que ha tenido el país de relevancia nacional e internacional que han sido olvidados prácticamente. Y han ido quedando en el tiempo. Y
en el olvido.
En el olvido. Y eso también pero no es justo. Lo
es
mismo
que es doloroso, muy doloroso.
Lo mismo que algunos dirigentes, ¿no es cierto?, que han sido también destacados dentro, sí, del contexto.
Hablemos, claro, esto en un global, digamos, en del global, deporte. Claro.
Del deporte, que han sido aporte para el desarrollo de las disciplinas en particular, también pasan totalmente desapercibidos.
Mira, otro ejemplo bien.
Los pequeño. Buenos dirigentes, porque hay dirigentes que son de muy mala.
No, evidentemente.
De muy mala calidad.
No, eso, dejémoslo de lado. El estadio regional de Concepción se llama Esterro Arroyo, ¿cierto? Uh-huh. Pero ese estadio, ¿sabe de cómo debe haberse llamado? Ramón Guerrero Jara. ¿Quién fue? Ramón Guerrero fue un distinguido dirigente del fútbol amateur a nivel regional. Él fue el creador. Y si él no hubiese hecho una jugada maestra que hizo, Deporte Concepción no hubiese existido, de la fusión de Deporte Concepción. ¿Y dónde está Ramón Guerrero? ¿Quién sabe, se acuerda de Ramón Guerrero? Muy poco. Y ese estadio debe ser el nombre de él. ¿Por qué él trabajó por esa causa también?
¿Por el estadio?
Por el estadio. Mire. Y por Deporte Concepción. Y fue presidente estuvo en el comité regional del fútbol. Entonces, él era empresario radial. Era dueño de Radio de Talcahuano. Y ahí está en el olvido. Pero es extraordinario, es dirigente. Porque hizo cosas de su bolsillo, colocó cuando vino un espectáculo que nunca se ha hecho en el fútbol profesional.
Pero ahí más que nada el nombre del estadio es porque la alcaldesa de la época fue la que.
Es que tampoco
dirigió.
Era alcaldesa. En ese tiempo no era alcaldesa.
No.
Ella era la presidente de la comisión de Pro Estadio. Entonces, Ramón Guerrero también estaba en esa comisión. Pero ahí priman aspectos políticos.
Evidentemente.
Con el respeto que merece la señora que ya no está. Pero sí, también hizo algunas cosas. Pero sí, es que estamos abocados a lo que es el fútbol nuestro.
Evidentemente. Claro, y esta es una zona futbolera, ¿eh?
Claro, siempre
ha sido. La región, básquetbol y fútbol han sido los.
Van de la mano.
Y atletismo también. Claro,
de la mano también, sí, también figura esta que ha sido.
Bueno, no podemos dejar de lado el remo también, que es importante.
También. No, sí.
Bien, vamos a hacer una pausa un poco y volvemos a la segunda parte, sí, y seguimos conversando sobre este interesante tema.
Vacío, rodeado, llorando por
Bueno, ya estamos de vuelta en la segunda parte, don Pedro. El tiempo pasa muy rápido, ¿eh? Y la pregunta de inicio era si los movimientos sociales y el deporte es instrumentalizado o no instrumentalizado. Si está en el discurso para poder mejorarlo o no mejorarlo. Entonces es el dilema que tenemos ahí, que no sabemos a dónde vamos a llegar, considerando que nosotros tenemos unas estructuras, ¿no es cierto?, que el Estado creó, que fue el IND primeramente, bueno, con un nombre más moderno, porque antiguamente se llamó DIGEDER, claro. Chile Deporte, DIGEDER y otros nombres más hacia atrás, y después se crea con la nueva ley el Ministerio del Deporte, que van prácticamente paralelos, realmente una cosa que no nadie entiende esto como país, digamos, el Ministerio del Deporte y el INE debería ser una sola estructura, ¿no? Pero bueno, espero que con estos nuevos cambios, con esta nueva fuerza, esto se pueda mejorar y cambiar, y así poder bajar toda esa información y mejorarlo, ¿no es cierto?, hacia las bases que se requieren. Como fundamentalmente son los municipios que juegan un rol importante en esto, y a veces los municipios se pierden un poco en esto, en este mundo del deporte, porque empiezan a meter cosas que no corresponden, ¿ah? Y la verdad es que los municipios, personalmente, y lo hemos dicho en la radio varias veces, juegan un rol fundamental en el desarrollo del deporte local, comunitario, ¿ah? Porque se tienen que asociar con los organismos que están ahí mismo, que son los clubes, la junta de vecinos, con todas las organizaciones sociales que forman esta comunidad comunitaria que nosotros llamamos comuna. ¿Se da cuenta? Entonces, pero, es importante.
Pues claro, pero también hay un tema que para mí me molesta también, puedo decirlo. Donde las municipalidades, por ejemplo, si usted no tiene la posición política definida por lo que está rigiéndose en el momento en el municipio o el alcalde, lo dejan de lado. Aunque usted tenga una actividad, o qué sé yo, en el deporte, sea con los niños, un trabajo fundamental, y no más, porque usted no está en el grupo político de ellos. Entonces, bueno, eso es lo que hay que desterrar.
Ese es un tema que tiene mucho del deporte, por ejemplo, también lo hemos comentado cuando nosotros decimos la relación deporte y política. Entonces, hay mucha gente que dice, no, evitemos la política, no pero la son, política partidista. Pero
son palabras de buena crianza.
Pero hay una relación directa, digamos.
Claro, interrelacionada.
Está muy interrelacionada, claro, porque el deporte, digamos, para algunas personas, para algunos grupos, es un instrumento político.
Claro.
En el caso de las bases, por ejemplo, como son, yo diría que los clubes deportivos no entran en este contexto, digamos, ellos podrían abocarse un poco a la política pública, digamos, a la política deportiva, cómo ellos les permite desarrollarse.
Es que los políticos, los clubes deportivos lo usan como feudo.
Bueno, pero eso es la instrumentalización de los políticos.
Eso.
Pero me refiero yo.
Club no.
Claro, pero a los municipios, por ejemplo.
Un club es diverso.
Claro, los municipios, por ejemplo, que están bajo un ala política, ¿ah? Y que a veces una mirada muy estrecha en función al desarrollo de las actividades propias, no se abren en un desarrollo con una mirada un poco más futurista y un poco más de apoyar definitivamente, digamos, de manera concreta a sus habitantes que están dentro del territorio, digamos.
¿Por qué no lo ven así? Porque eso, no. Porque los periodos alcaldicios duran 4 años. Entonces están mirando solamente los 4 años. Y no dejarle a ver un buen proyecto al que viene. Entonces están aprovechando el momento nada más. Entonces por eso no podemos crecer como verdaderamente quisiéramos que creciera esto del deporte, no solamente el fútbol. Pero, como digo, son cosas que hay que cambiar, como lo dije.
Hay que esperar que la política pública local, los planes locales de deporte, ¿no es cierto?, como que es importante, donde participe la población, claro, y pueda tomar opiniones, sobre todo los más interesados, que son los clubes, los deportistas y los dirigentes.
La comunidad, ¿no?
La comunidad en general, digamos, no solamente ellos. Porque
estos cabildos que están, sé hasta qué momento, que yo creo que todo parte muy bien, pero después las cosas van quedándose aletargadas, ¿no?
Claro, porque esto también demanda una mirada política, digamos, ¿no? Entonces, podríamos estar nosotros diciendo que a veces el deporte es un buen discurso, ¿no? ¿Ah?
Claro, tiene los dos matices.
De buena crianza.
Claro, claro.
El deporte ayuda a disminuir la delincuencia. El deporte ayuda
la obesidad.
A bajar la obesidad, a disminuir la obesidad. Claro. El deporte ayuda a
El deporte integral, digamos.
Es integral. Claro. El deporte ayuda, ¿no es cierto?, a bajar, digamos, los problemas sociales. El deporte ayuda a disminuir el consumo de drogas. Pues eso son palabras de buena crianza. Es como Es como el predicador, ¿no es cierto? Claro. Que trata de
salvar a las almas pecadoras.
El deporte, en realidad el deporte es una actividad que debe ser utilizada como un instrumento que permita mejorar la calidad de vida de las personas.
Con la importancia que tiene, digamos.
Con la importancia que tiene, claro. Porque después pasa por las personas individualmente, por el, ese capital cultural que tiene la familia frente a su núcleo propio, ¿no es cierto? Cómo esa familia le entrega los valores de vida, ¿no es cierto? O lo forma para el mundo en el cual ese niño va a entrar a desarrollarse, ¿no es cierto? Pero el deporte es un complemento que va a ayudar a mejorar también algunas cosas, los va a ayudar a divertirse, principalmente a mejorar la calidad de vida, lo que se requiere.
Tiene de todo el deporte.
De todo. Pero no podemos transformarlo en un discurso en el cual digamos que el deporte va a cambiar ese problema. O sea, hoy día, por ejemplo...
Es que eso es un discurso grandilocuente que coloca el político.
El discurso hoy día es el deporte tiene que ayudar a disminuir la obesidad. Bueno, es un discurso interesante, bonito. Claro,
suena bien.
En proyectos de investigación uno puede hacer eso, también puede sonar bien, pero en el concreto, ¿cómo disminuimos la obesidad si no tenemos la estructura?
El deporte contra el flagelo, las drogas de los niños.
Lo mismo. Entonces, ¿cómo?
Pero son discursos.
¿Cómo eso lo hacemos?
Porque no invierten.
Claro. Entonces, yo he escuchado mucha gente, muchos dirigentes, a veces que algunas fundaciones que trabajan con grupos de alta vulnerabilidad, digamos, de jóvenes, que está bien, pero que al final uno ve que instrumentalizan un poco el contexto y no desarrollan lo que realmente quieren ser, porque una fundación, si bien es cierto, es voluntaria, pero funciona con...
Hay que poner.
Con la alcancía. Entonces, alguien tiene que hacerla funcionar para poder... ¿no? Cuando es porque el Estado no está cumpliendo ese rol de desarrollo donde corresponde.
Antes, señor Conejo, muchos años atrás, me acuerdo que estuvo de moda eso de los filántropos. Construían escuela, cualquier cosa importante dentro de la comunidad y todo. Aquí mismo, por ejemplo, Roger Vallée, un filántropo argentino, me acuerdo, construyó una escuela, la número 17, donde estudiaba mi hermano. Estoy hablando del año, comienzo de la década del 60. Y así otro filántropo. Hoy día no existen los filántropos.
Bueno, los que administraban el tiempo, como usted conversábamos en un momento sobre los filántropos, no sé si eran filántropos o no, pero ayudaban al deporte, los mates, por ejemplo.
Claro. Y eso...
Usaban el deporte como una forma de imagen, ¿eh?
Claro, pero los filántropos no usaban la imagen, solamente
era el contexto personal, digamos, exacto. Que la gente...
Esa cosa que tiene cada ser humano que lo diferencia de los demás.
Yo creo que todavía existen algunas personas así, que tienen el sentido del don de entregar, porque hay mucha gente que hace muchas cosas, pero son de bajo perfil. Que ayudan, claro. Que apoyan.
No aparecen en primer plano, ni en televisión, ni nunca.
Sin ningún... recibir ninguna gratificación,
un reconocimiento. Claro,
sino que,
hay otros que les gusta eso aparecer, sí, muchos los que están en el primer plano.
Por supuesto, hay muchas personas que están ahí porque la imagen es importante. Entonces en eso yo diría que el deporte tiene mucho de eso. Hay mucha gente que utiliza estas herramientas del deporte para poder marcar presencia. Entonces estas contradicciones de discurso y dentro de la instrumentalización política, que es lo que hemos conversado también, es muy perversa, sobre todo hoy día, digamos, que las cosas han ido cambiando. La gente necesita de distracción, necesita de recreación, necesita de desarrollar su calidad de vida, mejorar la calidad de vida. Pero para eso necesitan espacio y lugares adecuados. Y eso es lo que nosotros no tenemos. Porque también está la imagen del país, ¿no es cierto?, que quiere decir, mira, nosotros como país... Vamos a competir, llevamos nuestros deportistas que son de buen nivel y significa que el país está bien. Es lo que se pensaba en un momento.
Sí, cuando, a ver, estamos en víspera, digámoslo así, en 2023 van a ser los Panamericanos.
Los Panamericanos. ¿Sí? Pero eso es entra mucho en duda eso. Yo claro, no sé si porque, el país necesita hacer un grande evento.
Hay que invertir. Y ahora con todo esto, ¿qué aconteció?
Yo miraba un video antiguo que me mandaron de Francia sobre cómo se desarrollaron los Juegos Olímpicos de Grenoble, los Juegos Olímpicos de invierno. Yeah. Parece que fueron el 76, por ahí, en ese periodo. Cómo fueron construyendo la ciudad, Francia que venía saliendo de todo el conflicto de la guerra, se estaba estamos en la época, digamos, posguerra.
Reconstruyéndose.
Y la verdad que, claro, construyeron edificios, construyeron un sector habitacional que se llama Villa Olímpica, construyeron un montón de cosas importantes que quedaron ahí que hoy ya tienen que reactivarse porque ya ha pasado muchos años. Por lo tanto, eso requiere muchos recursos, digamos. Entonces, yo no sé si el país estará dispuesto a invertir mucho dinero para construir más de lo que ya tiene y mejorar lo que tiene.
Es que somos un país pobre.
Indudablemente.
Y usted como ejemplo, yo le pongo otro ejemplo. El Mundial del 62. Concepción era subsede oficial del Campeonato Mundial del 62. Rancagua no era. El terremoto del 60 votó por la borda, digamos, esta postulación. Estaba ya destinado. ¿Por qué? Porque había que reconstruir todas las ciudades que fueron arrasadas por el terremoto del 60. Y eso, el 2%, creo que era un decreto por ley que había que invertir en eso. Entonces Deporte Concepción, con su estadio que estaba construyendo, se quedó ahí en statu quo. Por eso Concepción no fue sucede del Mundial del 62. Porque ahí, porque no había dinero. O sea, o invertimos acá o seguimos en el estadio. Entonces, ¿cuál es la primera necesidad? La gente que la pasó mal.
Evidentemente. Don Pedro, ¿se nos fue el tiempo?
Se nos acabó el tiempo.
Acabó el tiempo muy rápido, así que nos veremos, bueno, ya no nos vemos la próxima semana usted, no, así que...
Al regreso, digo.
Eso, que tenga buen viaje, que disfrute...
Muchas gracias.
De su descanso ahí con su familia.
Muchas gracias.
Muy bien, ¿eh?
Nos estamos
viendo. Bien, pues.
Buenas noches.
Deporte y Sociedad, una mirada académica. Espacio de análisis y discusión en torno al fenómeno deportivo nacional y mundial. Conducido por el doctor Miguel Cornejo, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte y del Grupo de Estudios Olímpicos y Sociales del Deporte de la Universidad de Concepción.